El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos sintoniza a través de las emisoras culturales o a través de Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Gracias por estar con nosotros en el primer programa de este 2021, en el que aprovechamos para desearle muchos éxitos en sus quehaceres a usted que nos escucha. Red 15 es un espacio producido en los estudios del ICER en San José, Costa Rica, y lo transmitimos cada semana a través de las emisoras culturales y también, como les decía, en Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez y nuestro número de contacto es el 88304000 para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias. Y de una vez, nos vamos a conocer lo que tenemos preparado para este programa. Traemos para usted en la esquina del parque una entrevista con personeros del Poder Judicial. El tema, audiencias virtuales. Posteriormente, nos deleitaremos con la sección Relatos, en esta ocasión una terrorífica historia llamada Con Cara de Espanto. Por otra parte, don José Joaquín Chaverri, periodista y diplomático, nos presenta un comentario llamado Pequeños Proyectos para Costa Rica, esto en la sección Micrófono Abierto. Y la música en esta ocasión está a cargo del venezolano José Luis Rodríguez, El Puma. Acompáñenos en esta edición de Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos con Melisa Durán Gamboa, Fabiola Arancibia Hernández y Luis Arturo Quesada Méndez, funcionarios del Poder Judicial. El tema principal de esta entrevista, audiencias virtuales. Conversamos con la máster Melisa Durán Gamboa, profesional 2 del subproceso de modernización institucional de la Dirección de Planificación acá en Red 15, a través de las emisoras culturales y también a través de Radio Santa Clara y Radio Chorotega, sobre lo que son las audiencias virtuales por medios tecnológicos y por videoconferencias. Si es tan amable.
Sí, las audiencias o lo que comúnmente la gente conoce como juicio es uno de los actos. Las audiencias es uno de los actos que se puede realizar dentro de un proceso judicial. En esos procesos sí se requiere mínimo la presencia de la persona juzgadora y de alguna o de varias partes dentro del proceso. La idea de estas audiencias es poder realizar el mismo proceso que se hacía antes presencial, pero ahora utilizando las herramientas tecnológicas y las ventajas que eso tiene asociado. Existen algunos requerimientos de espacio idóneo, hay que garantizar siempre o tomar las medidas que garanticen la autenticidad, la seguridad, la protección del contenido de la comunicación y, por supuesto, el debido proceso. Todo para eso se cuenta con los protocolos, ¿verdad?, que ha aprobado la institución y que se puedan realizar por esos medios las diligencias judiciales sin importar, ¿verdad?, en dónde esté la persona, que se pueda, se garantice esa continuidad de los servicios de una forma segura y, como les decía antes, ¿verdad?, preservando siempre la salud de todas las partes.
Hablábamos de las materias que cuentan esta modalidad, lo que es penal, contravencional, penal juvenil, tránsito, violencia doméstica, laboral, civil, cobro, concursal, familia, contencioso, agrario y justicia restaurativa. ¿Cuáles no están dentro de esta modalidad virtual?
Básicamente todas las materias cuentan con un protocolo aprobado, pero el que se realice o no bajo la modalidad virtual va a depender de las características de cada caso, ¿verdad? Cada caso es distinto y ahí va a entrar una valoración de la persona juzgadora de si es posible realizar la audiencia bajo estos medios, siempre y cuando, ¿verdad?, como les decía, tiene que garantizarse siempre la autenticidad, la seguridad y protección de la información.
Muy bien, muchísimas gracias. Ya casi vamos a regresar con usted para conversar más sobre estos temas tan importantes. Era Melissa Durán Gamboa, profesional 2 del subproceso de modernización institucional de la Dirección de Planificación. Ahora vamos a conversar con el licenciado Luis Arturo Quesada Méndez, líder técnico del proyecto Portal Web, para que nos comente, en el caso de cualquier persona, qué tiene que hacer y qué necesita para que la audiencia en la que tiene que estar o la que tiene que participar se haga en forma virtual, por medios tecnológicos o por videoconferencia.
Claro que sí, don Juan, muchas gracias. Básicamente la persona necesita tener un dispositivo de comunicación, ya sea una computadora de escritorio, ¿verdad? Puede ser una laptop, una tableta o incluso un teléfono inteligente, un celular de los que normalmente utilizamos hoy en día. Que cuente, eso sí, cualquier dispositivo de esos debe contar con cámara y micrófono para tener una comunicación efectiva, tanto visual como de audio, y por supuesto tener acceso a internet. Es importante que cuando se comunique a través de una audiencia virtual, el espacio, como decía la compañera, debe ser un espacio idóneo, es decir, que tenga un espacio libre de ruidos, debe ser adecuado donde la persona pueda transmitir de forma continua, para que la participación en la audiencia oral sea de la forma más efectiva. Es importante que tenga una buena conexión a internet y, muy importante, tal vez es recomendar que durante la audiencia no se conecten otros dispositivos u otras personas a la misma conexión de internet. Pero si estamos en la casa, a veces puede ser que personas viendo tal vez películas o descargando películas por internet o oyendo audio a través de alguna emisora web. Todo ese tipo de uso de la conexión hace que el ancho de banda se limite y pueda generar interrupciones eventualmente. Entonces es importante, tal vez cuando la persona esté conectada, trate de ser la única persona conectada a esa conexión.
Sí, correcto. Eso son cosas tan, tan básicas, ¿verdad? Pero como nos acaba de suceder hace un ratito, baja un poquito la conexión, se corta un poco el audio y ya se dificulta lo que la persona está hablando, lo que está... comentando precisamente qué pasa cuando hay problemas de conexión durante la audiencia oral, obviamente por medios tecnológicos o por videoconferencias. Y esto principalmente porque uno lo ve en zonas alejadas del país o en lugares donde la conexión es un poco más inestable. ¿Qué pasa en esos casos cuando se presentan problemas de conexión?
Claro que sí. Sí, efectivamente, bueno, en ese caso, cuando la conexión se interrumpe, el juez o la jueza tomarán las previsiones correspondientes, pero sí es muy importante que la persona usuaria que está teniendo el problema de la conexión llame directamente al despacho o, en su eventualidad, al número 2284-2062 para que indique cuál es la afectación que está presentando él. Podría ser individualmente o podría ser un problema de comunicación general, ¿verdad?
Sí, don Luis, con esto hay una pregunta también que me surge. Ahora con toda esta modalidad virtual y con tanta plataforma, tanto software que se utiliza para diferentes actividades, en este caso lo que son las audiencias, ¿existe la posibilidad de uno postear un video grabado, por ejemplo, o de poner alguna cuestión que no esté siendo o que no se esté realizando totalmente en vivo? ¿Cómo se garantizan ustedes precisamente eso, que realmente sea en el momento justo? Y que la persona no meta por ahí alguna cuestión que no se esté haciendo en el momento propiamente.
Sí, efectivamente son elementos de seguridad que hay que ir valorando. Y bueno, obviamente también, como es una comunicación bipolar, ¿verdad? Y hay preguntas que nos van haciendo a los jueces e inmediatamente habrá que irlas respondiendo. No podríamos tener algo pregrabado específicamente. Entonces, eso nos permite... creer que la persona realmente está transmitiendo en vivo y que, bueno, no hay una planificación de las preguntas y las respuestas previamente hechas.
Con respecto a lo de los dispositivos, me imagino que lo mínimo sería tener un buen micrófono, una camarita que se vea por ahí de forma aceptable. ¿Tienen algún protocolo con esto o básicamente lo que utiliza cualquier persona con su celular de día a día?
Sí, normalmente es con lo que se comunica una persona. En ese momento, yo creo que los dispositivos en general, cualquier computadora, tableta o celular, tienen dispositivos de audio para captura, ¿verdad? Micrófonos o cámaras, que que permiten garantizar la idoneidad de la persona que se está transmitiendo y que la calidad va a ser fiable, ¿no? Ya sería, si ya un dispositivo falla o que la comunicación no se dé de forma fluida o que no se esté viendo o escuchando de forma correcta, pues tendrían que tomar en cuenta entonces las medidas del caso para valorar si se hace una transmisión posterior o si se solicita a la persona, entonces podría apersonarse al despacho, coordinar con el despacho para ir a hacer la transmisión desde el despacho. No vamos a tener la aglomeración de las personas todas en un mismo espacio, pero le pueden ofrecer en el despacho un espacio individual a la persona convocada para que transmita con el internet del Poder Judicial que tenemos en los edificios, ya sea de forma inalámbrica, con su propio dispositivo o previendo un dispositivo incluso del Poder Judicial. Se le acondiciona a una computadora o se le condiciona a algún otro medio tecnológico y a través de ese entonces podría también ejercer la audiencia.
Conversamos con el licenciado Luis Arturo Quesada Méndez, líder técnico del proyecto Portal Web, acá en esta entrevista con personeros del Poder Judicial. Estamos en Red 15 a través de las emisoras culturales y también a través de Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Estamos transmitiendo para todo el país. Vamos a conversar ahora con la máster Fabiola Arancibia Hernández, coordinadora de la unidad de implantaciones, también para que ella nos hable sobre temas relacionados a esto de las audiencias virtuales. Cualquier persona usuaria puede solicitar esta modalidad de audiencia. ¿Qué se debe hacer para solicitarla? Para que nos explique un poco sobre ese proceso.
Gracias, don Juan. Sí, las personas usuarias interesadas, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es comunicarse con los despachos o las oficinas donde les llevan los casos para verificar o coordinar con estos, ¿verdad? La realización de la audiencia virtual. Nosotros, hay un momento importante, ¿verdad? Y es la aprobación de los protocolos. Y a partir de la aprobación de los protocolos, los jueces y juezas verifican, analizan los casos y ellos, desde que señalan las futuras audiencias, ellos en el señalamiento les indican o les preguntan si hay algún interés en que la audiencia sea virtual. Entonces, en los asuntos, ¿verdad? Porque puede ser que yo tenga una audiencia programada antes de la aprobación del protocolo y puede ser que sea citada de forma presencial. Digamos, de igual forma, yo como persona usuaria puedo acudir al despacho y coordinar para que el juez valore si realiza la audiencia de forma virtual, ¿verdad? Porque normalmente las citaciones que se hicieron a estas audiencias de previo a la aprobación se hicieron de forma presencial. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, que si no he sido citada o si la persona no ha sido citada de forma virtual y tiene interés, se coordine con la oficina porque para que se valore, ¿verdad?, y se hagan las coordinaciones respectivas.
¿Cómo se puede enlazar a una audiencia?
En las citaciones o cuando ya la persona manifestó y él se valore y están de acuerdo, ¿verdad?, que la persona tiene los recursos o la oficina puede proporcionar algún espacio para que la persona realizar la audiencia de forma virtual, les envían el link, por ejemplo, en la citación o por correo, les hacen la citación en el documento, les envían un link, que ese es el link que ingresan a un navegador. Se recomienda utilizar, ¿verdad?, nosotros en el Poder Judicial, la herramienta que estamos utilizando para hacer las audiencias virtuales es Microsoft Teams, por lo que se recomienda, ¿verdad?, esta herramienta es compatible con la mayor parte de los navegadores, como Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, y también, ¿verdad?, con los navegadores de sistemas operativos, como lo decía el compañero Luis, con teléfonos inteligentes, como sistemas operativos de Android o el iOS, que es el de la Apple. Entonces, digamos que esta herramienta permite comunicarse o es muy compatible, ¿verdad?, con las tecnologías actuales y, digamos, con solo ingresar al link podría acceder a la audiencia.
Lo que es la invitación para la audiencia, ¿cuándo se envía?
La invitación la hacen llegar por correo normalmente, que es en la citación, la comunicación de la citación. y la persona, si no cuenta, ¿verdad?, con correo, las hace llegar por el medio electrónico, por el medio que dio, ¿verdad?, para la comunicación, y si le llegó de forma física, puede llamar a la oficina y solicitar, ¿verdad?, que se la aporten por correo por comodidad. La recomendación es que copien y peguen el link en el navegador que vayan a utilizar para conectarse. Entonces, si les llega de forma física, ¿verdad?, la convocatoria, porque puede ser que yo en mi proceso nunca aporté un correo electrónico, sino que lo que tenía aportado era un fax. Entonces, me va a llegar el link por el fax. Para no tener que digitarlo, puedo comunicarme con la oficina para que me remitan el link por correo para mayor seguridad.
Yo creo que esa es una de las ventajas particulares de Teams. Ya lo hemos utilizado varias veces y tiene esa ventaja de que se puede usar en línea sin necesidad de descargar ningún tipo de programa. Ahora, ¿qué respaldo le queda, o más bien, qué respaldo queda de la audiencia realizada?
La herramienta Microsoft Teams es utilizada para la virtualización. La grabación se hace con un sistema propio desarrollado en el Poder Judicial. Este sistema es de grabación y es el que se usa tanto en audiencias presenciales como en audiencias virtuales. Entonces, yo tengo a la persona virtualizada con la cámara, porque el juez tiene que verla y la persona tiene que ver al juez, con todos los dispositivos, pero hay audiencias por un tema legal, ¿verdad?, que ya lo establecen los códigos procesales, se hacen solo grabación de audio. Entonces, aunque eran presenciales, solo se graba el audio. Con las grabaciones de las virtuales sucede lo mismo. No se graba en Teams, no se usa el Microsoft Teams para grabar, sino que por seguridad la grabación se hace con esta herramienta, que lo que hace es que la grabación queda en el expediente judicial, ¿verdad? Y en algunas materias, como en materia penal, que se graba, se grababa el video, de igual forma la herramienta ahora permite grabar la pantalla, entonces se ven las personas conectadas con las cámaras encendidas. Entonces, para el efecto de grabación y seguridad, seguimos usando la misma herramienta que utilizamos en las audiencias presenciales. Y los respaldos, ¿verdad?, quedan en el expediente judicial y pasan por todos los protocolos de la Dirección de Tecnología y del Poder Judicial para el resguardo y seguridad de la información de los expedientes.
Conversamos en Red 15 a través de la red de emisoras culturales, también a través de Radio Santa Clara y Radio Chorotega, sobre las audiencias virtuales. Estaba con nosotros la máster Fabiola Arancibia Hernández, coordinadora de la Unidad de Implantaciones del Poder Judicial. Y tenemos por acá otra consulta para el licenciado Luis Arturo Quesada Méndez, líder técnico del proyecto Portal Web. ¿A cuál número, Luis Arturo? Esto es importantísimo, como todo lo que hemos conversado en esta audición. ¿A cuál número de teléfono pueden llamar las personas usuarias si tienen alguna consulta sobre esto de las audiencias virtuales por medios tecnológicos y por videoconferencia?
Gracias, don Juan. Sí, efectivamente, el Poder Judicial tiene a disposición de los usuarios el 2284-2062 y también la línea gratuita 800-803-000. Pues cualquier consulta que tengan nos las pueden hacer llegar por este medio. Normalmente contestamos 3,000 llamadas por mes a través de estos teléfonos, mas no es el único teléfono que o medio de comunicación que tenemos. También podemos ofrecerles el correo electrónico consultas_gl_av@poder-judicial.go.cr. Pues por estos dos medios podrían tener una comunicación directa. De igual forma, si quieren conocer un poquito más del tema de audiencias virtuales, cómo se está ejecutando, los protocolos que están publicados, tenemos un sitio web donde tenemos bastante información de acuerdo a cada materia que está ejerciendo las audiencias virtuales en este momento, que sería, el sitio web sería audienciasvirtuales.poder-judicial.go.cr. Ahí puede encontrar información de qué es una audiencia, qué se necesita para participar, pasos, ¿verdad?, para ingresar a una audiencia, y cuál es el programa que nos comentaba ahora la compañera Fabiola, que se usa, ¿verdad?, que es el Teams. Hay videos explicativos también de cómo utilizar esta herramienta e incluso una sección de preguntas frecuentes. Entonces, por todos estos medios estamos a la orden para cualquier consulta.
Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Continuamos con más de este primer programa del 2021. Ha llegado el momento de escuchar el primer tema musical. Y por eso nos vamos hasta Venezuela para deleitarnos con José Luis Rodríguez y Agárrense de las Manos.
conmigo a la tierra de las flores. Si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Dentro de la música y la fiesta hay algo que nada cuesta. Nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
José Luis Rodríguez nació un 14 de enero de 1943 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Su carrera musical inicia en la década de los 60 en ese país, y si bien es cierto cantaba desde muy joven, fue en el programa de televisión Media Hora con Chelique, dedicado a mostrar nuevos talentos de la música, donde se dio a conocer. Y fue tanto el éxito en ese espacio que ya para 1963 fue contratado como cantante de nada más y nada menos que la Villos Caracas Boys por el líder de la agrupación, Luis María Villo Frometa. Rodríguez llegó a la legendaria agrupación luego de la salida de Felipe Pirela. Con ese grupo permanece por cerca de 3 años para luego lanzarse como solista. Y por cierto, siempre se mostró muy agradecido con el líder de esta histórica orquesta.
Porque esa persona confió en mí un día, cuando fui a su casa todo temeroso, todo tímido, lleno de temblor en el cuerpo, y él con una simple prueba me dijo sí. Y yo con él estuve unos 5 años y canté como en 500 bailes. Amigas y amigos, Venezuela, me honro en entregar este premio a mi querido maestro Don Pillo Prometa.
Qué bonito escuchar a un artista expresándose de esa forma de un colega. Como dicen, entre bomberos no se majan la manguera. Y por cierto, la canción Agárrense de las Manos, la que escuchábamos hace un rato, acá en Costa Rica se le hizo un arreglo por parte del grupo La Nota para terminar siendo el tema musical más emblemático y conocido hacia nuestra selección nacional de fútbol. Esa es parte de la historia de uno de los más grandes intérpretes de la música en español. En un rato conoceremos más detalles sobre su vida en la música. Antes, nos deleitamos con la magia del sonido en la terrorífica historia Con Cara de Espanto.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Yo soy un hombre que he caminado y vivido mucho. Eso no tiene sentido.
Pero, Emilio, esas cosas existen. Te lo digo yo.
¡De tonterías!
Está bien, Emilio, no discutamos más. Pero de que las hay, las hay.
Lo único cierto es el dinero. Mírame, lo tengo todo. Solo me falta una buena mujer.
Esa noche Emilio salió bastante mareado. Los tragos de más lo tenían entre lo real y lo fantasioso, pero todavía estaba lo suficientemente lúcido y recordaba dónde estaba su casa. La noche estaba clara y la luna llena iluminaba de buena manera las calles de San Pedro Sula. Por las aceras se veían pocos peatones. Emilio quiso caminar un poco antes de tomar un taxi. Quería refrescarse y mermar el efecto de los tragos tomados en la fiesta de aquel 2 de noviembre. De repente, Emilio observa una figura que camina presurosa delante de él. Es una mujer envuelta en un paño blanco. Psst, psst. La misteriosa dama acelera el paso al escuchar que Emilio la llama. Casi en carrera, gira la esquina y se pierde de vista. Emilio, encantado con la figura de la mujer, corre hasta la esquina y cuando por fin la vuelve a ver, decide seguirla. Ella seguía adelante y él varios metros más atrás. Llegaron a la cuadra en la cual Emilio había estado con sus amigos. De pronto le pareció ver que la dama había entrado a la fiesta. En su afán por ver el rostro de la dama, Emilio entró nuevamente a la fiesta.
¡Ey, Emilio! ¿Qué haces? ¿No te habías ido?
¿La viste?
¿A quién, Emilio?
¿No viste cómo era?
¿Estás loco? Mira la cara. Hablas, aquí no ha entrado nadie.
Salió. Se me fue. ¡Adiós!
Emilio salió apresurado hasta la calle y decidió adivinar la dirección que habría tomado la misteriosa mujer. Unas cuadras adelante, la volvió a ver y la alcanzó. Caminaba detrás de ella. No percibía ningún olor especial, y su figura se notaba más elegante y bella, pero un frío le recorrió la espalda cuando ella se detuvo y lo miró.
Debe ser la noche. Disculpe, señorita.
¿Sí?
Pero qué bella es usted.
¿Y qué esperaba?
No, perdón. Solo que bueno, que quería acompañarla. Es peligroso andar de noche por estos lugares.
Está bien.
Me llamo Emilio. ¿Y usted?
Taxi.
Permítame, le abro la puerta.
A la calle de los Nardos con Rivas.
Me dejarás invitarte a un trago y, bueno, conocernos mejor, ¿eh?
Por ahora eso no me interesa.
No seas así. ¿Acaso no te gusto?
Todavía no debo estar contigo.
¿Cómo? Bueno, estamos aquí y eso es lo que importa, ¿no? Bueno, aún no sé tu nombre.
Tu vida no debe estar al servicio de tu egoísmo.
No, no lo está. Yo soy un gran empresario y tengo mucho poder. Pero sigo sin saber tu nombre.
Cállate. Será mejor que pienses en la oportunidad que tienes ahora. Hoy es tu noche de suerte.
Eso veo. Pero podría ser un poco más cariñosa. A ver, ¿cuál es tu nombre?
Chofer, deténgase. Aquí me quedo.
Pero Linda, no puedes quedarte en este lugar.
Quería saber mi nombre, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Yo soy la muerte.
Un miedo pegajoso se le fue filtrando por la piel y le recorrió todo el cuerpo. En ese instante, Emilio olvidó que era un gran empresario y un hombre de mucho poder. Paralizado, sin mover un pie, vio cómo la elegante dama se alejaba entre las tumbas del cementerio. Sus amigos y allegados cuentan que esa noche Emilio estuvo caminando sin rumbo fijo hasta el amanecer. No sabemos si es verdad o no. Lo cierto es que desde esa noche Emilio nunca más volvió a hablar jactándose de su dinero y de su poder.
Y yo creo que muchos hemos escuchado historias similares a esta, en donde un caballero jugando de galán coquetea con una dama que al final termina dándole una gran lección. Algo así como la cegua o la dama que viaja con un taxista, este la deja cerca de un cementerio y la muchacha le dice al chofer que pase por el dinero al otro día o que espere unos minutos. El hombre llega a cobrar y no encuentra a su clienta. Pregunta en una vivienda cercana. Y adivinen qué, le dicen que falleció hace un tiempo. Este trabajo que escuchábamos anteriormente es parte del archivo sonoro del ICER. Continuamos con más de las canciones de José Luis Rodríguez, El Puma. Junto a Los Panchos, esto es Poquita Fe.
Que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí.
Me tienes que ayudar de nuevo a amar
y a perdonar. Que
mi amor burlado fue ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe.
Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí.
Me tienes que ayudar de nuevo a amar
y a perdonar.
¿Vio cómo está el lote baldío?
¡Ay, es un asco! Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas.
Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas. Es un peligro.
¿Por qué?
Por el dengue.
Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Originalmente llamada Sin Fe, esta canción es creación del compositor puertorriqueño Bobby Capó a finales de la década de los 40 como estrategia para enamorar a Eva Flores, una joven actriz, cantante y vedette cubana conocida como la Muñeca de Oro de Cuba. Con el paso del tiempo, este tema se hizo muy famoso y comenzó a ser versionado por muchos artistas, entre ellos, por supuesto, José Luis Rodríguez, pero con el nombre Poquita Fe. Este tema, además, es el primer extracto del disco Inolvidable, 24º álbum grabado por el Puma y el primero junto al trío Los Panchos. Esta obra discográfica fue publicada el 25 de noviembre de 1997, y si a usted le gustan los buenos boleros, le recomiendo que lo consiga. Vale la pena tener este disco en la colección. Muchas gracias por estar con nosotros en Red 15. Escuchamos a continuación al diplomático José Joaquín Chaverri con esto que se llama Pequeños Proyectos para Costa Rica.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Un tema fundamental es que cada uno de nosotros tiene que construir los pequeños sueños que tiene a nivel local. Esos sueños a nivel local es la formación de equipos de fútbol, los programas culturales. Todos esos son proyectos grandes de ilusión que se iniciaron hace mucho tiempo. Pero también tenemos que tener conciencia de las capacidades que cada uno tiene y de los límites, porque podemos tener sueños interesantes para nuestro cantón, pero que tienen límites, que no se pueden realizar. Entonces hay que también saber eso. Y tenemos que mejorar en nuestros proyectos los conocimientos. A veces una idea requiere paciencia, estudio, meditación y tal vez enrumbar de nuevo el objetivo. No se puede hacer, pero hay que tener ilusión. También hay que tener criterios de acción. ¿Qué quiere decir eso? Si voy a desarrollar un programa importante para mi cantón, tengo que saber conversar con las autoridades, saber conversar con los vecinos, saber conversar con gente que tiene los mismos ideales, pero también tenemos que conversar con gente que piensa de manera diferente. Eso quiere decir que tenemos que respetar a la gente que opina diferente. Tenemos que lograr habilidades para lograr esos operativos, esos objetivos de nuestro cantón. Podemos hacer proyectos, pero hay que tener también la capacidad de orientar bien las cosas. Luchar seriamente por nuestro cantón quiere decir pensar bien las ideas. Y también quiere decir enfrentar los problemas que tenemos. Si tenemos un gran problema de drogas, hay que saber enfrentarlo. Si tenemos un gran problema de desempleo, que es muy importante en Costa Rica, hay que ver cómo unimos fuerzas para crear empresas, para crear iniciativas que den empleo. Eso es muy importante. Pero también hay que tener atención a los pobres, a los que no pueden participar en el desarrollo, a los que están al margen de ese desarrollo. Tenemos que atender a los ancianos, a los pobres, a la gente necesitada. Y sobre todo, desarrollar proyectos para tener iniciativas. Ese es el liderazgo que hemos que tener. Constructores de sueños con ilusión, pero también constructores de realidades. No podemos vivir de sueños, hay que vivir de realidades y luchar seriamente para saber inyectar optimismo a nuestra comunidad. Ese optimismo es de vital importancia en estos momentos en toda Costa Rica. Muchas gracias.
Gracias, don José Joaquín, por ese mensaje. Muchas veces tenemos sueños y está bien soñar, pero es más importante orientarlos y aterrizarlos porque todos queremos que se hagan realidad. Esa, sin duda, es la meta. Usted escucha el primer programa de Red 15 en este año 2021, en donde nos deleitamos con los éxitos de José Luis Rodríguez, el Puma, quien acaba de cumplir 77 años de edad. Escuchamos Dueño de Nada.
No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. hice temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo.
El zancudo del dengue se cría donde hay agua. Puede ser una lata, una llanta, un tarro, un florero, un carretillo, una taza, los recipientes que recogen el agua de las matas y en cualquier cosa que almacene agua. Revise bien su casa y elimine las aguas estancadas.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15. La voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos Dueño de Nada, una canción de 1982, parte del álbum del mismo nombre, que corresponde al 14º LP de José Luis Rodríguez, El Puma. Y por cierto, ¿de dónde sale ese apodo tan curioso? ¿Por qué le dicen El Puma? Bueno, hace muchos años, este venezolano protagonizó la telenovela Una muchacha llamada Milagros, donde interpretaba a un joven enigmático y altanero al que le apodaban El Puma. Desde entonces, ahí se le quedó el mote para toda la vida y es conocido con ese apodo. Durante septiembre del 2014 reveló que padece una fibromatosis pulmonar que no tiene cura y tras fracasar en una terapia con células madres para controlar su enfermedad, fue sometido el 17 de diciembre del 2017 a un doble trasplante de pulmón en el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami. Por dicha fue dado de alta el 18 de enero del 2018. Recientemente, José Luis Rodríguez dijo en el programa Despierta América de Univision que no había por qué temerle a la vacuna contra el COVID-19 y pidió a la gente tener confianza y no hacer caso a las teorías de conspiración que por meses han circulado en internet. Y con un emotivo mensaje de este gran artista, despedimos la edición número 63 de Red 15 desde los estudios del ICER en Lourdes de Montes de Oca, en San José. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez y por acá estaremos la próxima semana. Muchas gracias.
José Luis Rodríguez, El Puma. Cuarentena. El mundo nos cambió. La vida nos cambió. La soberbia humana ha quedado arrodillada ante un microscópico enemigo. Los besos, los abrazos y el simple gesto de agarrarnos de las manos han caído por ahora al olvido. Lecciones que nos hacen despertar ante cuán importante era sentirnos cerca y demostrarnos el amor. Sí, estamos aislados, pero al mismo tiempo estamos unidos. Dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el bien común. Ahora miramos de manera diferente a nuestros abuelos, cuando antes quizás ni los veíamos. Todo se detuvo y nos ha hecho entender lo esencial de un médico, una enfermera, un trabajador abnegado de la salud. La importancia de la ciencia por encima de los intereses económicos. Nos apagaron los deportes, los conciertos, los restaurantes, los cafés. Pero ahora Nos miramos a los ojos en nuestras mesas, nuestras salas, nuestros balcones. Hemos reflexionado no solamente en nociones básicas de higiene personal, sino también en la contaminación que hacemos a lo que nos rodea. Los animales andan libres, felices, sin que nada los afecte. Ahora los encerrados somos los seres humanos que hemos robado su espacio. Todo esto posiblemente no sea apocalíptico, pero sí aleccionador. Quizás la humanidad necesitaba una sacudida que nos despertara del letargo automático en el que vivimos, donde le damos protagonismo a la inmediatez de lo tecnológico por encima de la paciencia por lo real. De esta saldremos juntos y le daremos el valor a ese beso, a ese abrazo y a esa mano extendida de quien te quiere. Este virus nos hará mejores porque nos hará iniciar todo desde cero. Pero por ahora, y solo por ahora, no nos agarremos de las manos. Pero estoy convencido que muy pronto, juntos, podremos llegar a donde jamás hemos ido. Amén.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.